Para nosotros es una bendición poder visitar otra vez la iglesia, verles después de un tiempo que estuvimos fuera de México. La última vez que estuvimos acá con ustedes fue hace aproximadamente 2 años y medio, justo como una semana o unos días antes de que nosotros saliéramos a Albania. Entonces, qué gusto, y aprovechamos para agradecer al Señor por su colaboración con nosotros, por su amor en Cristo, por sus oraciones, por caminar con nosotros en este llamado del Señor para su iglesia, porque sabemos que no lo estamos haciendo solos. Y precisamente hoy vamos a hablar un poco de eso, sino lo hacemos con la iglesia de Cristo, con aquellos que por gracia han venido al conocimiento de Cristo como su Señor y su Salvador. Para mí, para mi esposa, nuestros hijos, es una bendición poder estar acá con ustedes, tener este tiempo de saludarles, de platicar y de compartir lo que el Señor ha estado haciendo en nuestras vidas, en el ministerio, pero también escuchar seguramente lo que Dios ha estado haciendo en sus vidas para la gloria de su nombre. En esta ocasión voy a dividir un poquito nuestra presentación. Quiero hablarles primeramente de compartirles unas fotos para que darles una idea de lo que el Señor ha estado haciendo estos 2 años y medio allá en Albania, y posteriormente vamos a ir para estudiar la palabra del Señor relacionado con el tema de la misión de Dios. Me gustaría orar. Quiero poner este tiempo en las manos del Señor, poner todo en sus manos, y que sea el Espíritu de Dios quien dirija nuestras vidas a toda verdad para que Jesús sea glorificado. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, Padre. Padre Santo, te damos gracias por la salvación que nos has dado en Cristo Jesús. Te damos gracias por la bendición de poder estar reunidos como iglesia. Te damos gracias por permitirnos estar en tu iglesia bíblica, Gracia Soberana. Oramos que tu Espíritu Santo guíe nuestras vidas a toda verdad, que el nombre de Cristo sea edificado y que como iglesia seamos, Padre, que el nombre de Cristo sea glorificado y que como iglesia seamos edificados. Señor, oramos que hables a nuestras vidas por medio de tu palabra, y que nuestro corazón podamos tener agradecimiento por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, y porque además nos permites, por tu gracia, ser parte de tu plan de redención en Querétaro y hasta lo último de la tierra, en las naciones. Te damos gracias por este tiempo. Guía nuestras vidas esta mañana hacia lo que tú quieres enseñarnos por medio de tu palabra y por medio de lo que tú estás haciendo en el mundo, para que el nombre de Cristo sea conocido, sea exaltado, sea glorificado, y las personas vengan a la salvación eterna en Cristo Jesús. Te lo pido todo esto en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén, Señor. Bueno, somos la familia Andrade Salomón. Ok. Quiero compartirles un poquito de nuestras fotos. El 27 de abril, el Señor nos permitió salir a Albania. Y compartí estas fotos porque es interesante ver, estábamos ahí en Puebla, ya atrás nuestras maletas y todavía con los cubrebocas porque todavía había restricciones. Pero es interesante ver lo que ha pasado, ¿verdad? Y más, veo a mis hijos, la estatura. Todavía llegaron los tres como niños, y hoy en el 2024, pues las cosas han cambiado. Las cosas cambian, el Señor sigue haciendo su obra, el Señor sigue trabajando en nuestras vidas, y el Señor sigue moviendo a su iglesia para que el nombre de Jesús sea conocido. Y este, bueno, es un poquito de los cambios que hemos tenido. Ahora ya nos podrán ver acá más en vivo, pero estaba justo ayer viendo esta foto y la verdad es que me llenaba de emoción y de nostalgia. Y salimos ese 27 de abril del 2022 con la confianza en lo que el Señor Jesús dijo. Salimos con la confianza de que toda potestad le había sido dada a Él, y que Él nos dijo: por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Esa fue nuestra confianza al salir de México. No teníamos idea de lo que iba a pasar en el futuro, pero lo que sí teníamos idea era de la veracidad de la palabra de Dios y del carácter del Señor Jesucristo, de que su carácter nunca cambia, de que Él es fiel. No sabíamos lo que venía en esos próximos 2 años y medio, pero salimos con esa confianza y también buscamos llegar a Albania con la misma confianza de que el Señor nos había comisionado como iglesia a ir a todas las naciones para llevar el Evangelio. 27 de abril, ahí estamos en el aeropuerto de la Ciudad de México. Ya estábamos preparándonos esa noche para dormir ahí porque al otro día teníamos que salir. Y nuestro vuelo a Albania, a la capital de Albania, que se llama Tirana, es en el este de Europa. El trayecto un poco largo. Déjenme compartirles un poquito de datos interesantes de Albania. Ok, Albania tiene una población, es un país muy pequeño, de aproximadamente 2.794.000 habitantes. La capital, como les mencioné, es Tirana, y la religión predominante es el Islam, con el 54.5%. Esto tiene que ver porque durante 430 años fueron conquistados por el Imperio Turco-Otomano. Y una de las cosas que el Imperio Turco-Otomano dejó en la población albanesa es precisamente la religión. No pudieron cambiar el idioma porque les obligaban a hablar el idioma de ellos, pero los albaneses en sus casas siempre mantuvieron su propio idioma. Y es una de las cosas que realmente cuando llegamos nos sorprendió, porque durante 430 años sí les pudieron imponer la parte de la religión, pero no les pudieron imponer una nueva lengua. Así que el idioma es el albanés, Shqip se le llama, es la etnia albanesa, y bueno, ellos le dicen a su país Shqiperia, que significa tierra de águilas. Por eso es que ustedes ven su bandera con 2 águilas. Albania vivió la dureza del régimen comunista del 1944 a 1985, pero el colapso de este comunismo comenzó a finales de 1980 y termina en 1991, y es cuando Albania se abre a apertura de otros países, pero también entre esa apertura se abre también a la libertad de la fe. Perdón, no, todavía no me... El Señor nos abrió puertas en Albania. Quiero decirles que cuando llegamos, teníamos un contacto de uno de los misioneros de nuestra organización que nos recibe, pero cuando llegamos preguntamos, ¿y dónde está la iglesia? Pues la iglesia después del COVID no pudo sostenerse en el sentido de la iglesia que se había plantado. Entonces, un primer desafío, buscar dónde nos íbamos a congregar, buscar una comunidad de cristianos donde pertenecer. Porque llegas a un país y no sabes, un país ajeno, un país donde el idioma no es el mismo, la cultura no es lo mismo. Y teníamos que saber por dónde ir caminando poco a poco como familia. En los primeros días, 2 días después, después de estas fiestas que los mexicanos hacemos, ¿verdad?, de cumpleaños de nuestros hijos, donde invitamos a los tíos, la abuelita, invitamos a los amigos, siempre habíamos tenido esta bendición. 2 días después cumple nuestro hijo Mateo y 4 días después cumple nuestra hija Abigail. Y el primer choque, ¿verdad?, no había amigos, no había familia, solamente había este misionero amigo con sus tres hijas que estuvieron ahí con nosotros. Pero desde ahí el Señor empezó a ser fiel con nosotros. Desde ahí el Señor empezó a trabajar en nuestras vidas y empezó a obrar en nuestros corazones para confiar en lo que Él iba a hacer y en lo que Él estaba haciendo en nuestras vidas. Y entre esa fidelidad del Señor también inmediatamente nos permitió conectar con una iglesia local albanesa. Albania solamente tiene el 0.61% de cristianos evangélicos. Es decir, no estamos hablando ni siquiera del 1% de cristianos evangélicos. Así que para encontrar iglesia, hay iglesias pequeñas, pero resultaba un desafío para nosotros. Así que empezamos a visitar algunas de ellas, empezamos a orar, porque además queríamos, de esta comunidad, queríamos saber qué es lo que Dios quería hacer mientras nosotros estábamos en Albania. Si ustedes recuerdan, el plan era estar un año, porque el destino final era Italia, desde el principio. Pero el Señor nos dejó ahí más de un año, 2 años y medio y contando, porque Él tenía un plan. Y Dios nos dio la gracia de conectar con una iglesia albanesa. Y entonces empezamos a experimentar esa gran necesidad, hermanos, que tenemos de estar con el cuerpo de Cristo. Esa gran necesidad. Muchas veces cuando estábamos acá en México, bendito Dios por lo que Él ha hecho, por las iglesias locales que Él ha levantado. Y muchas veces no valoramos esa parte. Pero cuando estás allá, experimentas esa necesidad de poder conectar con la iglesia local. Y fue una bendición y ha sido una bendición para nuestra familia y para nuestros hijos. Saber que pertenecíamos a un lugar, saber que éramos parte de un grupo de creyentes. Y aunque no entendíamos el idioma porque llegamos inmediatamente el albanés, pero sabíamos que eran hermanos en Cristo y que por lo menos podíamos conectar con ellos en inglés. Tanto era, no era su primer idioma de ellos, como tampoco era el nuestro, pero pudimos conectar. Y eso fue de mucha bendición, y ha sido de mucha bendición, y nos permitió inmediatamente, y nos dio la gracia el Señor, de poder conectar con el liderazgo de la iglesia. Algo que pasa en la iglesia albanesa es, debido al poco tiempo que tienen, es que son muy celosos, en el sentido de piensan que tú vas muchas veces, y se sienten a veces amenazados de que tú vayas a querer el lugar, el puesto del pastor o el puesto de lo que ellos están haciendo. Así que entramos un proceso de poder poco a poco ganarnos la confianza. Pero algo que Dios nos dio es la gracia. Inmediatamente con el pastor, la primera vez empezó a hablar con nosotros, nos preguntó cuál es tu doctrina y qué es lo que haces acá y quién te dijo de esta iglesia. Y de manera impresionante dijo, bueno, nos gustaría ver si un día predicas y compartes un mensaje el domingo en la iglesia. Para nosotros eso fue algo, al principio dijimos, bueno, gracias a Dios, pero una vez conociendo la cultura dijimos, esto fue un milagro. Y Dios nos permitió estar ahí para conectar con la iglesia local y empezar a sembrar la palabra de Dios. Colaboramos con la iglesia local en sus eventos evangelísticos a través del deporte, que ha sido una herramienta que Dios ha puesto en nuestro corazón para usar, entre muchas otras, para compartir el evangelio a los albaneses. Y lo hacíamos a través de actividades deportivas, pero también a través de materiales escritos. Ahí hay una foto con un maestro, él es italiano, hay 25,000 italianos viviendo en Albania. Ha habido una migración muy fuerte en los últimos años de italianos viniendo a Albania. Y este es un maestro de la escuela italiana donde Dios me permitió compartir. No sé si, creo que les hicimos saber que hicimos, con el favor del Señor, un libro del mundial donde hablábamos de historias mundialistas y al mismo tiempo estaba diseñado de tal manera que pudiéramos compartir el evangelio y que la iglesia lo compartiera. Ese libro fue traducido al albanés, fue traducido al italiano, fue usado en una iglesia en Italia y en otras que yo no me di cuenta, espero que haya sido también usado, pero una iglesia me dijo y me mandó las fotos, pero también lo compartimos con nuestra iglesia albanesa. Así que ahí hay unas cosas de las cuales conectábamos con la gente aquí en Albania. Además de esto, hermanos, además de sembrar la palabra del Señor, también Dios nos ha estado permitiendo, junto a todos ustedes, en fechas especiales, intentábamos conectar con la gente. Así que nuestros hijos por un año fueron a la escuela italiana para aprender el italiano. Así que damos gracias a Dios por toda la provisión también que Él nos dio para que ellos pudieran ir. Y entonces aprovechamos para hacer algo y poder compartir con sus compañeros y con los maestros la palabra del Señor. En ese caso usábamos el tiempo de Navidad, que era un tiempo para nosotros tan significativo, pero para los albaneses era algo indiferente. Y también son esas cosas que empiezas a conocer de la misma cultura. Dios nos abrió puertas. Dios nos abrió puertas para poder evangelizar también. Y lo hacíamos en eventos, en actividades deportivas. Lo hacíamos a través de los libros que les comento, a través de literatura escrita, reflexiones deportivas que compartíamos con alguien más. Y también a través del Ministerio de Ciegos y Débiles Visuales que nuestra iglesia tiene. El 98%, 99% de las personas que asistían a esta reunión son de trasfondo musulmán. Así que ellos venían y vienen una vez al mes al local de la iglesia. Compartimos junto con la iglesia local un refrigerio, una comida, pero tenemos la oportunidad una vez al mes de compartir claramente el Evangelio de Cristo en su propio idioma. Y bueno, cuando a mí me permiten compartir, lo puedo hacer en otro idioma con la traducción. Tal vez se pueden preguntar del albanés, si hemos aprendido albanés. Sabemos algunas cosas en albanés, muchas palabras de cortesía, el saludar y algo pequeño. Pero realmente, como el plan no lo sabíamos, era que no estuviéramos en Albania, es que pudimos meternos más a lo que es el aprendizaje del italiano. Sin embargo, Dios fue siendo fiel para poder usarnos en su gracia para poder y poder servirle entre la iglesia y fuera de la iglesia. Tenemos algo que también Dios nos permitió, el discipulado de creyentes jóvenes albaneses con un enfoque misional. El de arriba se llama Freddy. Freddy pensaba que Albania casi ya estaba evangelizado, hasta que empezamos a platicar, hasta que empezamos a ver las estadísticas de sitios serios, hasta que empezamos a ir más a la palabra de Dios, y Freddy empezó a poder ya compartir con otras personas acerca del Evangelio. Es algo que es de mucha bendición para nosotros, poder ver cómo Dios empieza a cambiar aún en la mente de los albaneses esa necesidad de compartir con otros de Cristo. Andrea y Ardit, tenemos esta tarea de hacer discípulos con un enfoque misional, con pensar en vamos a alcanzar a los otros, vamos a llevar el evangelio a tu vecino, vamos a llevar el evangelio a la persona de tu trabajo, vamos a llevar el evangelio a los estudiantes que están contigo en la escuela. Ese es el enfoque en el que estamos trabajando en discipulado con los creyentes albaneses. De la misma manera, también Dios nos está permitiendo, a mi esposa, está permitiendo colaborar con la escuela dominical de los niños, también con un enfoque misionero, con un enfoque de poder estudiar países y conocer las estadísticas de estos países y poder ver la necesidad de estos países para orar por ellos y, ¿por qué no?, sembrar en el corazón de unos niños albaneses la visión de alcanzar a otros para Cristo. No solamente entre su tierra, sino también fuera de su tierra. Muchas veces no nos damos cuenta lo que Dios puede hacer en un momento en la vida, por ejemplo, de un niño. Mi esposa fue tocada por el Señor, si me permiten la palabra, a través de una misionera que fue la que le compartió el Evangelio de Cristo. Esa misionera, mi esposa ya no sabe más de ella. Esa misionera fue a Hidalgo, de donde es mi esposa, por muy poco tiempo. Y me dice mi esposa, y en su poco español compartió el Evangelio. Y el Señor fue el momento que abrió en mi corazón para poder poner mi confianza en Él. Esa misionera no sabe que muchísimos años después, que varios años después, mi esposa fue llamada por Cristo para compartir el Evangelio a otros lugares. Esa también es nuestra visión. Porque sabemos que nuestro trabajo no es en vano. Sabemos que lo que hacemos no es en vano y que la palabra de Dios es suficiente para cambiar el alma, como dice los salmos, para cambiar el corazón de la gente, para abrir el corazón de un niño, pero también de un joven o de un adulto, y empezar a trabajar en su vida de tal manera que pueda tener una visión y un compromiso con la misión de Dios de llevar el nombre de Cristo a las naciones. Dios nos ha permitido estar sirviendo a través de la enseñanza en diferentes grupos de la iglesia local. Y finalmente, también en la parte de capacitación. Él es Leo, es un joven de aproximadamente unos 26 años y ahorita está, la iglesia está orando para que él pueda llegar a ser un pastor, un anciano de la iglesia. Dios nos está permitiendo colaborar con ello, colaborar con su capacitación para que él pueda ser parte de este llamado y pueda responder al llamado, como dice la Biblia, del obispado. El que anhela obispado, buena obra desea, pero el obispo, y empiezan todas las características. Estamos estudiando con Leo. ¿Por qué? Porque hay necesidad de líderes cristianos albaneses en las iglesias locales. Hay necesidad de líderes capacitados para que el evangelio también pueda seguir creciendo en Albania y nuevas iglesias puedan seguir siendo plantadas. Sigo sin entenderle. Quiero compartir este versículo, 1 Tesalonicenses 1, del 6 al 8. Ustedes recibieron la palabra con gozo, aún en medio de muchos sufrimientos, y llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor. Con ustedes como punto de partida, la palabra del Señor ha sido divulgada. Y no solo en Macedonia y Acaya, sino también en muchos otros lugares. Y ya no es necesario que nosotros digamos nada. Quiero que nos enfoquemos con ustedes como punto de partida. La palabra del Señor ha sido divulgada. Este es el enfoque del ministerio que estamos haciendo junto a ustedes en Albania. Que ese donde Dios nos está permitiendo servir sea un punto de partida para Albania. Sea un punto de partida para que el evangelio siga siendo predicado en Albania y más allá de Albania. ¿Qué sigue, hermanos? Es difícil poder resumir tanto en poco tiempo, pero ¿qué es lo que sigue? Hermanos, gracias a Dios, como les hemos compartido en estas cartas, finalmente tenemos la visa y estamos ya con el proceso de residencia de mi esposa y de nuestros hijos. Gracias por sus oraciones. Durante este tiempo no es fácil esperar. No es fácil esperar ni de aquí ni de allá, porque también en la iglesia albanesa nos decían, ¿ya tienen respuesta? Si no tienen respuesta, ¿por qué no se quedan aquí con nosotros? Y es tentador, porque empiezas a ver que Dios está haciendo algo también. Pero nosotros queríamos mantenernos y queremos seguir manteniéndonos en comunión y conectados con la voluntad del Señor. Y esperar los tiempos del Señor de tal manera que las cosas sean visibles y claras. Así que durante este tiempo, hermanos, pensábamos un año, ya vamos 2 años y medio, el Señor trabajó en nuestra paciencia, el Señor trabajó en nuestra fe, el Señor trabajó en nuestro contentamiento. Y el Señor a su tiempo respondió lo que Él tenía que responder. Estábamos abiertos a lo que el Señor quería. Y entonces hoy podemos decir que seguimos en el camino para ir a Italia. Sin embargo, nunca supimos ni nos dimos cuenta de lo que Dios tenía para nosotros en Albania. No nos dimos cuenta hasta que estuvimos ahí. Y sabíamos que Dios tenía un plan. Sabíamos que Dios por un momento nos estaba cerrando las puertas de manera temporal. Pero en algún momento Él las abriría para cumplir con su voluntad. Italia, hermanos, 60 millones de habitantes aproximadamente. Ustedes conocen la capital. Culturalmente es católica. Es una religión de Estado, básicamente. Y el número de cristianos evangélicos, hay sitios que te dicen que es el 1%, JoshuaProject.net te dice que es el 1.46%, pero las personas que están más metidas en la plantación de iglesias en Italia, dice que es el 0.5% de cristianos evangélicos. Esto es una cita de J.D. Gilmore, director del movimiento de Acts 29 o Hechos 29 en Italia. Ustedes saben todas las innovaciones que Italia ha tenido, como lo dice ahí, ha tenido una contribución a la historia de la humanidad, como el sistema legal, el idioma, la cultura, el arte, la música y muchas otras cosas. Pero Italia, teóricamente, no fue tocada por la reforma protestante y no ha experimentado un avivamiento bíblico generalizado. Italia para nosotros, o Europa para nosotros los latinos, es un lugar de vacaciones, es un lugar de ensueño, es un lugar donde queremos ir un día, ya sea de luna de miel, ya sea un viaje de vacaciones, no lo sé, un regalo. Pero hermanos, Italia es un país sumamente oscuro, espiritualmente hablando. Si tú vas un poquito más de los días de vacaciones, te puedes dar cuenta de la oscuridad, de la oscuridad que hay en este país. Y no solamente en este país, sino en la mayoría de Europa. Así que nuestro siguiente paso, si Dios nos lo permite, es ir de Albania a la isla de Sicilia, la isla más grande del Mediterráneo, y estamos con el favor de Dios pensando que podamos hacerlo en el verano del 2025. Nuestro proceso de residencia está en trámite. Podríamos ir ya a vivir allá, pero necesitamos un tiempo para hacer la transición. Nuestros hijos están adaptados a Albania, nosotros en cierta manera también, así que hemos estado trabajando por más de 6 meses y los próximos 6 meses con esta parte de como familia, poco a poco ir haciendo una transición para el siguiente llamado que creemos que Dios está haciendo a nuestras vidas junto con todos ustedes. Nuestra visión, hermanos, ver italianos que se conviertan en fieles discípulos de Cristo con el fin de exaltar su nombre y de establecer iglesias misionales. Esto es lo que nosotros tenemos en nuestro corazón y lo que creemos que Dios ha puesto en nosotros para ver en el ministerio estos próximos años en Italia. Italianos que se conviertan en fieles discípulos de Cristo, con el propósito que Dios pueda usarlos también para poder plantar nuevas iglesias misionales en Italia. Y la misión, ¿cómo lo vamos a hacer? Servir a la sociedad siciliana, representando con nuestra vida la vida de Cristo, utilizando el deporte y otros recursos para ser discípulos que se multipliquen dentro del pueblo italiano. Entonces, esto es lo que vamos en nuestra mente, con las oraciones que hacemos al Señor. Permítenos, Señor, permítenos reflejar tu vida entre el pueblo italiano. Permítenos ver, úsanos como un instrumento para ver cómo tú levantas discípulos tuyos que se multipliquen dentro del pueblo italiano. Hermanos, unas peticiones de oración. Por favor, oren por nuestra transición como familia para servir a Italia. Es un paso nuevo para nosotros. Despedirnos de Albania para llegar a Italia y adaptarnos nuevamente a un nuevo lugar y ministerio. Por la obra del Señor en nuestros corazones en medio de esta transición. Creo que nuestro tiempo en Albania nos sirvió para aprender cosas. Y creemos que Dios lo usó para prepararnos para esta nueva etapa, nueva transición en el ministerio, hermanos. Una de las cosas es que vamos a llegar a una iglesia, a una pequeña iglesia italiana que tiene la visión de plantar nuevas iglesias. ¿Qué vamos a hacer en el primero, un año, año y medio en esta iglesia? Vamos a seguir aprendiendo el idioma. Necesitamos conocer la cultura porque necesitamos saber cómo poder conectar con la gente italiana, porque se necesita tiempo para evangelizar, Se necesita saber cómo piensan, se necesita saber qué tenemos que hacer y qué tenemos que evitar para seguir desarrollando relaciones con ellos y que nosotros no pongamos ahí un estorbo para poder predicar el evangelio. Será una base para nosotros ahora como familia, llegamos a un lugar, a una iglesia que tiene la visión de plantar iglesias y durante un año vamos a estar ahí con ellos, sirviendo, apoyando en el ministerio de evangelismo, de discipulado, pero también creciendo y adaptándonos como familia y aprendiendo. De tal manera que en un año, año y medio, con el favor del Señor, junto con esta iglesia, salimos a plantar con el favor de Dios una nueva iglesia. Entonces, por favor, oran por esto, que Dios también siga dando crecimiento a la iglesia albanesa y siga prosperando la obra del ministerio que se está haciendo en este país para que Cristo siga siendo glorificado entre el pueblo albanés. Hermanos, también oren, por favor, por todos los recursos ministeriales, familiares, emocionales y financieros que necesitamos para nuestra mudanza a Italia. Son necesidades, si te preguntas cómo puedes orar por nosotros, estas son tres cosas, hermanos, muy sentidas que tenemos en nuestro corazón para compartir con ustedes y que nos ayuden a orar, como lo han venido haciendo, hermanos. Y quiero decirles que lo que Dios ha estado haciendo en Albania, ustedes son parte de eso. Ustedes desde aquí han sido parte de esto. Ustedes son parte de lo que Dios está haciendo en una nación donde solamente hay el 0.6% de cristianos evangélicos. Ustedes están siendo parte de lo que Dios está haciendo en este país para que el nombre de Cristo sea conocido y sea glorificado. Nosotros no lo podríamos hacer solos. Así que aprovecho para agradecer a Dios por la vida de ustedes, por sus oraciones, por su apoyo, por su amor, por su continuo dar en amar, en ofrenda, en oración para nuestras vidas. Recordaba, ahorita vamos a estudiar Filipenses y es una carta preciosa, y recordaba cuando Pablo le decía a los filipenses: gracias porque continuamente me han enviado para nuestras necesidades. Gracias, hermanos. Estamos ahí, pero ustedes vienen con nosotros. Dios está haciendo su obra. Cristo está siendo conocido. Cristo está siendo glorificado. Las vidas están siendo transformadas en Albania. Y Dios va a usar Albania. Dios va a usar Albania. Y lo está usando en su propio país, pero creo que Dios usará Albania para alcanzar luego a Kosovo. Kosovo y Albania son como primos. Hablan el mismo idioma, tienen la misma cultura, pero están divididos geográficamente. Y alrededor está Macedonia. Y alrededor hay otros países con muy poca presencia evangélica. Esa es nuestra participación. Que como iglesia podamos unirnos para poder llevar el evangelio de Cristo. Hermanos, si esto es algo, una pequeña tarjeta, si quieres saber cómo poder colaborar más con nosotros, por favor acérquense a los pastores de la iglesia, acérquense a nosotros, hermana Patti, hermano Luigi también, yo creo que ellos les pueden dar información de cómo pueden colaborar y seguir colaborando con nosotros. Que Dios les bendiga, hermanos. Es una presentación con pocas fotos, pero espero que Dios pueda darnos un poco esa profundidad, incluso en esas fotos, para poder conectarnos un poquito con lo que Dios está haciendo en esta parte del mundo. Y con esto mismo quiero pasar a la Biblia. Quiero pasar, que vayamos a Filipenses, por favor. Está relacionado con esto que les acabo de compartir. Filipenses capítulo 1, hermanos. El título de esta predicación se llama Participando de la exaltación de Cristo en la tierra. La carta a los Filipenses, como ustedes lo saben, fue escrita por Pablo, inspirada por el Espíritu Santo a la iglesia de Filipos, pero también a la iglesia del día de hoy en cualquier parte del mundo. Y la iglesia de Filipos fue plantada por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero, y esta carta fue escrita durante su primer encarcelamiento. Ustedes pueden ver eso en Filipenses 1:13, donde Pablo dice que está en prisión. La iglesia de Filipos es la primera iglesia plantada por el apóstol Pablo en Europa y en lo que hoy conocemos como la antigua Grecia. Si nosotros, en otra ocasión pueden ir más profundo a esto, pero van a Hechos capítulo 16, el apóstol Pablo quería ir a Asia, pero dice la palabra del Señor que el Espíritu no se lo permitió, ¿verdad? Y entonces es cuando ve la visión del varón macedonio, y el varón macedonio le dice: ven y ayúdanos. Y Pablo entendió que ciertamente Dios le estaba llamando a ir a Filipos, esta ciudad de Macedonia. Si siguen leyendo el capítulo 16, ustedes pueden ver cómo Pablo se une a lo que Dios ya está haciendo cuando va y ve a las mujeres en oración, y ahí es donde conoce a Lidia, y el resto es historia. Lidia viene al conocimiento de Cristo, se bautiza y empieza a crecer lo que es la iglesia en Filipos. Es la primera iglesia de Europa. Curiosamente, la gran necesidad, hermanos, que existe hoy en el mundo es de ver nuevas iglesias plantadas en Europa. Y esto quiero ponerlo, traerlo a la mesa, precisamente por la parte de nuestra forma de pensar. A Europa, muchas veces incluso cuando decíamos nosotros queremos ir a esta parte del mundo, a veces escuchamos: yo también quiero ir. Bueno, si quieres ir, hay que pasar por el mismo proceso que nosotros pasamos y vamos todos. Pero el punto, ¿por qué se daban ese tipo de comentarios? Porque pensamos que Europa no hay necesidad. Pensamos que Europa tiene la vida comprada. O quizá tenemos otro tipo de pensamientos, que ahora a Europa ya se le dio la oportunidad y ok. Pero hermanos, Europa es un lugar de oportunidad, no solamente para alcanzar al europeo nativo, sino para alcanzar a las cientos de etnias que están migrando a este continente, las de las etnias incluso menos alcanzadas del mundo. Entonces, esta iglesia nos hace recordar esto. Es la primera iglesia que el apóstol Pablo plantó en Europa. Pero también, mientras leía la carta a los filipenses, nunca me había dado cuenta de esto, hermanos, que la carta es una carta que modela bien la relación que existe o que debería de existir entre un misionero y su iglesia local. Y aquí estudiaremos un poco de esta carta. Número uno, hermanos, del versículo 1 al 2, dice la carta a los filipenses, capítulo 1, del versículo 1 al 2. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí tenemos nuestra primera enseñanza. Pablo escribe a una iglesia local, pero es una iglesia local bien estructurada con su liderazgo. Hermanos, fíjense lo que dice: a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Pablo está escribiendo esta carta a esta iglesia local bien estructurada con su liderazgo. Plantar iglesias va más allá de tener la apertura de un local y de predicar los domingos. Nuestra oración y nuestro trabajo como misioneros, o incluso simplemente como parte de la iglesia del Señor, debe de estar en hacer discípulos que el Señor llame y capacite para el obispado y el diaconado. A los santos en Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo, con los obispos y diáconos. Este es uno de los puntos muy importantes de plantar una iglesia. No solamente, vuelvo a repetir, es abrir un lugar y compartir una enseñanza, sino tenemos que trabajar con la visión de que Dios nos dé la gracia de desarrollar cristianos que estén aptos para el ministerio del obispado y del diaconado. Esta es la primera enseñanza. Si nosotros seguimos leyendo, hermanos, ok, ahí pasó algo en el punto 2. Desde el versículo 3 al 11, vemos a Pablo, el misionero, que ora por la iglesia local. Versículo 3 al 11. Miren lo que dice la palabra de Dios: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos ustedes, por su comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Quiero hacer una pausa aquí. Es muy importante. Vemos a Pablo el misionero que está orando por la iglesia. Es muy importante que la iglesia local ore por el misionero, queridos hermanos. Porque eso es lo que siempre pensamos. Pero muy pocas veces pensamos que es muy importante que el misionero ore por la iglesia local. Siempre pedimos, hermanos, oren por nosotros. Pero Pablo está aquí diciendo, yo oro por ustedes. ¿Por qué? Porque de la iglesia local sale el respaldo que nosotros necesitamos en el campo de misión para predicar el evangelio y hacer discípulos, para cumplir con la misión de Dios. Así que Pablo nos enseña a los misioneros no solamente a pedir oración por nosotros, sino que nosotros oremos por la iglesia local. Y miren por lo que está orando Pablo. Del versículo 3 al 7, Pablo está haciendo una acción de gracias con gozo por la comunión de los filipenses con él en el evangelio. ¿Qué significa esto, hermanos? La palabra comunión es por la participación de los filipenses con él. Pablo está dando gracias a Dios porque los filipenses están participando con él en el evangelio. Y miren lo que dice, desde el primer día hasta ahora. La participación de los filipenses con el trabajo de Pablo en el campo de misión era una participación constante. La necesitamos. Necesitamos una participación constante. ¿Por qué, hermanos? Porque la misión no se puede hacer solo, pero tampoco la misión se puede hacer en 3 meses o en 4 meses o en 1 año. La misión necesita de un grupo, de una participación, pero la misión también necesita de una participación constante de la iglesia local con el misionero y del misionero con la iglesia local. Así que Pablo reconocía ambas y agradecía por la participación constante de ellos con él en el evangelio. Pero miren lo que dice el versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. ¿Qué tiene? No sé si ustedes habían visto este versículo, seguramente es un versículo que cuando tú lo ves inmediatamente sabes de qué está tratando. Y generalmente cuando nosotros hablamos de Filipenses 1:6, estoy convencido de esto, que el que comenzó la buena obra en ustedes la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Vemos el versículo solamente como algo aislado. Pero el versículo, hermanos, está puesto ahí porque Dios usa, cuando nosotros participamos en el evangelio, lo usa para transformar nuestras vidas conforme al carácter de Cristo. Cuando estamos participando activamente en el evangelio, y ahorita voy a explicar a qué me refiero con participar en el evangelio. Cuando estamos participando activamente en el evangelio, Dios está transformando nuestro carácter, tanto de este lado como del otro lado del charco. ¿Por qué? Porque en ambos Dios está requiriendo de nosotros entrega. Dios está requiriendo de nosotros servicio. Dios está requiriendo de nosotros abnegación. Dios está requiriendo de nosotros dar. Dios está requiriendo de nosotros santidad. Dios está requiriendo de nosotros renuncia. Y por eso Pablo está diciendo este versículo en el 6. Primero está diciendo gracias porque ustedes están participando conmigo desde el primer día hasta ahora. Estoy persuadido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Eso quiere, tiene una conexión. Que cuando yo participo activamente en el evangelio, Dios usa tanto aquí en la iglesia local como los que estamos al otro lado, esa participación con Cristo en su misión, Dios la usa para trabajar en nuestro carácter, para santificarnos, para transformarnos a la imagen de Jesús. ¿Por qué? Porque la misión te demanda. No es una cosa fácil. No es una cosa fácil dar. No es una cosa fácil esperar. No es una cosa fácil prestar. Y Dios quiere a veces que renunciemos. Hermanos, no es, gracias por lo que ustedes han hecho. Pero yo sé que no es cosa fácil prestar tu auto, porque tú también lo necesitas. Yo sé que no es cosa fácil ofrendar más allá de las fuerzas. Pero Dios usa eso. Tu participación en el evangelio. Para ver lo que el apóstol Pablo dice: estoy persuadido de esto, que el que comenzó tan buena obra en ustedes la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Señor, a veces queremos crecimiento. Señor, hazme crecer. Participa en el evangelio. Señor, es que no he crecido desde hace 2 años. La pregunta es: ¿cómo estás participando en el evangelio? ¿Cómo estás colaborando con Dios en su evangelio? ¿Cómo estás activamente en tu participación con Cristo y su evangelio? Porque cuando te empiezas a meter, te empiezas a mojar los pies y empiezas a sentir otra temperatura y empiezas a decir: ah, caray, me estoy saliendo de mi círculo de comodidad. Y Dios empieza a trabajar en tu vida. Y Dios empieza a trabajar en tu carácter. Porque al final de cuentas, ¿qué es lo que Dios quiere hacer en nuestro carácter? Transformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo, según Romanos 8, 28 y 29. Y si nosotros seguimos leyendo, no solamente Pablo está dando gracias a Dios por la participación de los filipenses con él en el evangelio, sino también versículo 8 al 11, miren lo que dice: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos ustedes con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que su amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Esta es la segunda oración que Pablo hace. Está orando que el amor de los filipenses se traduzca en conocimiento de Dios y en un buen juicio para probar lo mejor. ¿Con el propósito de qué, hermanos? Con el propósito de una transformación de carácter, que sean sinceros e irreprensibles, que está conectado con el versículo 6. Pero también está orando para que ellos estén llenos de frutos, de acciones alineados con la voluntad de Dios. Esta es la oración de Pablo. Pablo está diciendo, está orando por la iglesia, que el carácter de la iglesia siga siendo transformada y que ellos puedan crecer en conocimiento y en un buen juicio, para que en su vida diaria ellos puedan dar frutos, es decir, acciones alineadas con la voluntad de Dios, de tal manera que ellos puedan presentarse con confianza en la presencia del Señor, ya sea cuando Él nos llame o ya sea cuando Él venga por su iglesia. Entonces, esta es la oración de Pablo. Entonces, vemos a Pablo, este misionero que escribe esta iglesia local bien estructurada con su liderazgo. Vemos a Pablo del versículo 3 al 11, el misionero que ora por la iglesia local. Pero si seguimos leyendo del versículo 12 al 17, vemos a Pablo, el misionero que actualiza a la iglesia del progreso del evangelio, hermanos. A Pablo, el misionero que actualiza a la iglesia del progreso del evangelio. Miren lo que dice el versículo 12: quiero que sepan. Eso es algo muy importante. Quiero que sepan. Por eso mandamos todos cada mes nuestras cartas. Ese es nuestro deseo, porque nosotros queremos que ustedes sepan cómo Dios está progresando el evangelio en esa parte del mundo. No es para que vean mi cara ni la cara de mi familia todos los meses, hermanos. Es para que ustedes sepan cómo su colaboración está ayudando al progreso del evangelio. Y eso es lo que Pablo está haciendo en la iglesia de Filipos. Quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Del versículo 12 al 14, voy a seguir leyendo el 13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Del versículo 12 al 14 vemos que el evangelio está progresando en medio de la tribulación. Pablo estaba en prisión. Hermanos, el evangelio siempre avanza en medio de las cosas que le suceden a su pueblo. El evangelio siempre avanza en medio de las cosas que le suceden a su pueblo, hermanos. A veces quisiéramos que fueran diferentes. A veces quisiéramos no haber pasado por ese punto, por ese camino. A veces no las entendemos, pero si permanecemos en él, él obrará para su gloria. Los hermanos, está diciendo Pablo, los hermanos están predicando el evangelio y no solo lo está predicando el misionero. Cuando ven los hermanos que Pablo está en la prisión, cobran ánimo. Y esto es un trabajo del misionero, que el misionero no viene solo a hacer, no viene solo a predicar el evangelio. El misionero está ahí para que por la gracia de Dios sea utilizado y que los hermanos de ese lugar también prediquen el evangelio. Y Dios en su soberanía permite que Pablo sea aprisionado. Y entonces los hermanos de la iglesia, dice Pablo, empiezan a predicar el evangelio. El punto no solamente es que Pablo, el misionero, predicara el evangelio, sino que por la influencia de Pablo, otros predicaran el evangelio también, se animaran a predicar. Y esto es lo que buscamos nosotros cuando hacemos la obra del Señor en esas partes del mundo. Versículo 15 al 16. El evangelio es predicado por envidia y contienda. El evangelio está siendo progresado, está progresando, pero dice Pablo en el 15 y el 16, pero está siendo por algunos predicados por envidia y contienda. Miren lo que dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda o rivalidad, pero otros de buena voluntad. Versículo 16, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones. Vamos a parar ahí. El texto nos ayuda a entender, hermanos, que la visión de algunos era predicar a Cristo por interés personal, por ambición personal, y aquí está el punto de la predicación, y por autoexaltación. Nos ayuda a entender el texto que buscaban cierta preeminencia sobre Pablo. Pablo estaba en la prisión y decían: ok, vamos a predicar nosotros por cierto interés personal, por rivalidad, para mostrar que también nosotros podemos, por competir contra Pablo. Se estaban aprovechando de la situación y entonces buscaban una autoexaltación delante de la iglesia. Y Pablo lo estaba viendo. Pablo está viendo eso. Pero el versículo 17 también, bueno, Pablo sabía esto. Y el versículo, pero el 17 nos dice: pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Y entonces vemos esto, que Dios en su soberanía permite el progreso del evangelio cuando el evangelio aún se predica por contienda y por rivalidad, pero también permite el progreso del evangelio cuando otros predican por amor al nombre. Y Pablo en el versículo 18 dice: ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Pero él después trata este tema. Hermanos, del 18 al 26. Vemos el propósito de la participación del misionero y la iglesia. Creo que me salté esto. Cuando Pablo estaba diciendo que agradecía a Dios por la comunión de los filipenses con él en el evangelio, se refería a dos cosas, y lo podemos ver en el versículo 7: por la defensa del evangelio y por la confirmación del evangelio. Ser participantes en el evangelio, Pablo lo estaba definiendo porque ustedes participan conmigo en defender el evangelio cuando algunos se oponen o defenderlo contra falsos profetas, pero también participan conmigo en extender el evangelio. De esto se trata la participación de la cual el apóstol Pablo nos está aquí hablando. Y con esto en mente, del 18 al 26, el propósito de la participación del misionero en la iglesia, es decir, el propósito de que participemos juntos, hermanos, en la defensa del evangelio y en la extensión del evangelio, es que Cristo sea exaltado en la tierra. Este es el propósito, que Cristo sea exaltado en la tierra. Hablando de la defensa del evangelio, hermanos, hay oposición en todos lugares. Pero hay otros lugares donde la oposición es más fuerte. Hay falsos maestros también. Y cuando el misionero no solamente va y predica el evangelio, sino también está en la defensa del evangelio. Porque estamos enfrentando también oposición y estamos también buscando predicar un evangelio sano, la enseñanza sana. Y en la extensión del evangelio estamos predicando junto con todos ustedes, con el propósito de que Cristo sea exaltado. Miren lo que dice el 18, el gozo de ver a Cristo que es anunciado. Pablo dice, me gozo porque Cristo es anunciado. Versículo 19, aquí sí ya vemos a la iglesia orando por Pablo, porque sé que por su oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Aquí vemos la iglesia, después de 19 versículos empezamos a ver que la iglesia está orando por Pablo y el Espíritu Santo está obrando en Pablo para que Cristo en su vida sea glorificado. Necesitamos sus oraciones a favor de nosotros, hermanos, en el desafío de hacer el ministerio transcultural. Pablo estaba en la prisión, nosotros no estamos en la prisión, pero aún así necesitamos las oraciones de ustedes y la obra del Espíritu Santo para que Cristo, como dicen los siguientes versículos, sea magnificado, sea anunciado, sea conocido. Versículo 20 al 26, vemos que Pablo habla de la magnificación de Cristo por vida o por muerte. Pablo quería vivir, hermanos, miren lo que, bueno, vamos a leerlo, del 20 al 26, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Pablo nos está enseñando acá que su propósito es la magnificación de Cristo Jesús, sea por vida o por muerte. Pablo quería vivir de tal manera que el día que se presentara delante de Cristo, él no estuviera avergonzado, hermanos, sino más bien confiado de haber cumplido con la voluntad de Dios. Él decía, si vivo, es para Cristo. Es decir, ¿qué significa eso? Entendiendo el contexto, es para el beneficio de la obra, es para la defensa y la extensión del evangelio. Pero si muero, mientras estoy predicando, mientras estoy defendiendo, mientras estoy extendiendo el evangelio, si muero, es ganancia, decía él, porque es muchísimo mejor estar con Cristo. Si vivo, decía él, es para el beneficio de la iglesia y es para el gozo de la fe. Pero si el Señor me lleva mientras estoy haciendo esto, él dice, es muchísimo mejor. Tremendo esto que Pablo está diciendo. Por vida o por muerte, mientras defendemos o extendemos el evangelio, Cristo tiene que ser magnificado. Cristo tiene que ser predicado. Cristo tiene que ser exaltado. Y Pablo quería estar seguro de eso. Y este propósito, y aquí está la conclusión, y este propósito de la exaltación y magnificación de Cristo, lo entendemos mejor si seguimos leyendo del versículo 27 hasta Filipenses 2 del 1 al 11. Dice así: solamente, o sea, pase lo que pase, si vivo o muero, solamente les pido que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo, para que que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagas por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en ustedes este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Recuerdan que Pablo menciona que entre los que predicaban a Cristo, algunos lo hacían con malas intenciones, por envidia y por rivalidad? ¿Por qué? Porque ellos querían una autoexaltación. Bueno, Pablo les exhorta a vivir como es digno del Evangelio para alcanzar el verdadero propósito de su participación como iglesia con él mismo, o de su participación de iglesia, como iglesia de Filipos con Pablo, o de la participación de ustedes, gracia soberana, con nosotros. Pablo hace un llamado de unidad a la iglesia en la defensa y en la extensión del evangelio en medio de la aflicción, hermanos. Es lo que puedes ver en el capítulo 2, del 1 al 2. Un llamado a la unidad. Posteriormente, Pablo enseña que la manera práctica de vivir unidos como creyentes es la humildad. Versículo 3 al 4. ¿Quieres vivir? Está diciendo, vivan unidos. ¿Cómo? Humildad. Es la manera práctica. Humildad. No haciendo nada por rivalidad o por vanagloria. No haciendo nada por autoexaltación. Valorando a los demás, sirviéndose el uno al otro para el cumplimiento de la voluntad de Dios entre relaciones, pero también para el cumplimiento de la misión de Dios. Y del versículo 5 al 8 del capítulo 2 dice: vemos a Cristo como ese modelo de humildad a quien debemos imitar, pues Él se humilló a sí mismo. Siendo Dios, se hizo hombre, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice su palabra. El único digno de ser obedecido, ahora obedecía hasta la muerte. El único digno de ser obedecido, ahora obedecía hasta la muerte y muerte de cruz para darnos salvación. Ese es el ejemplo que Pablo está diciendo. Vivan en unidad. ¿Cuál es el secreto? La humildad. ¿Cuál es el modelo? Cristo es el modelo de su humildad. Y en el versículo 9 vemos las consecuencias eternas de la humillación de Cristo, de la humildad de Cristo. ¿Cuál es? El Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre. Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla que esté en el cielo y que esté en la tierra. Es como si Pablo estuviese diciendo, en otras palabras, esto, si me lo permiten parafrasear: el propósito de nuestra participación, filipenses, en la defensa y en la confirmación o extensión del evangelio no es la exaltación de unos creyentes, delante de la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos predicaban, algunos de ellos predicaban por rivalidad y por contienda, sino el propósito de su participación conmigo en la defensa y en la extensión del evangelio es la exaltación de Cristo en toda la tierra. Que Cristo sea magnificado en toda la tierra. Que ante su nombre se doble toda rodilla en esta tierra. Aquí como iglesia, así que aquí como iglesia, nosotros como iglesia, el pasaje habla del cielo, de los que están debajo de la tierra y en la tierra. Para ponerlo un poco más fácil, nuestra responsabilidad como iglesia son los que están en la tierra. Somos responsables de llevar el nombre de Jesús, aquel que fue a la cruz y resucitó al tercer día con poder para darnos salvación, reconciliación con Dios y vida eterna. Somos nosotros los responsables, iglesia, de llevar su nombre a toda la tierra. Algunos rechazarán el evangelio y, como dice la Biblia, será indicio de perdición. Pero para nosotros y para otros, el evangelio es para salvación. Y Dios ha prometido que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Este es el propósito de nuestra participación. Este es el propósito de que ustedes participen con nosotros y nosotros participamos con ustedes. El propósito es que vivamos en unidad, en un mismo espíritu, viviendo en humildad, sirviéndonos los unos a los otros y sirviéndonos con el propósito de cumplir con lo que Dios nos ha establecido y nos ha encomendado, tomando a Cristo como ese modelo de humildad, de tal manera que no sea una iglesia la que se exalte sobre otra, ni un creyente que se exalte sobre otro, porque no predicamos el evangelio por contienda o por rivalidad o porque quiero tener preeminencia en algo, sino el propósito de nuestra participación, como lo vemos en Filipenses, es que Cristo sea exaltado y su nombre sea conocido en toda la tierra, porque a final de cuentas toda rodilla se va a doblar delante de él y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Quiero invitarles a que nos pongamos de pie, por favor, y vamos a orar. Y tenemos una aplicación. Damos gloria a Cristo el Salvador, hermanos. Gracias por su participación con nosotros en la defensa y en la extensión del evangelio. Gracias, Iglesia Bíblica, gracias, Soberana. Porque esto no es para exaltación ni nuestra ni de nadie, sino es para la exaltación de Cristo. Y si nos mantenemos unidos con el propósito que el Señor ha establecido, hermanos, seremos parte de lo que Dios ha decidido que Él va a hacer, que toda lengua confesará. No estoy diciendo que todos se van a salvar. Lo que estoy diciendo es que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Y nosotros seremos participantes de esto por su gracia, porque Él nos ha permitido. Gracias, hermanos, por esto. Damos gracias a Dios por esta participación con el propósito de que Cristo sea magnificado. Vivamos en unidad para seguir cumpliendo con este propósito, hermanos. Si aún no eres parte, participemos juntos del evangelio. Participemos juntos de la defensa y de la extensión del evangelio en Querétaro y hasta lo último de la tierra, con el propósito de que Cristo sea conocido y sea glorificado. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu preciosa palabra. Te damos gracias, Padre, porque la carta a los Filipenses nos modela y nos enseña cómo es la relación entre el misionero y la iglesia local. Te damos gracias por lo que nos has enseñado, Señor, esta mañana. Aún a pesar, Señor, de nuestras torpezas a veces. Señor, gracias, Padre, porque Pablo está escribiendo una iglesia bien estructurada. Y ese es nuestro propósito, Señor. Plantar iglesias donde por tu gracia tú levantes liderazgo bíblico. Señor, gracias por el ejemplo de Pablo, queriendo decir, está agradeciendo, está orando por su iglesia local. Oramos, Padre, por la iglesia bíblica, gracias, soberana. Gracias, Padre, por su participación en la defensa y en la extensión del evangelio en Albania y en Italia, junto a nosotros, pero seguramente con otros más. Gracias porque a través de eso estás trabajando en tu pueblo para transformarnos y perfeccionar nuestro carácter. A ninguno nos gusta eso, ni a los que están aquí ni a los que están del otro lado. Pero tú has prometido que lo perfeccionarás hasta el día de Cristo Jesús. Y te damos gracias por eso. Gracias, Padre, por tu iglesia. Oro que sigas obrando en gracia soberana. Señor mío, que su amor crezca más y más en conocimiento y en buen juicio para probar lo que es mejor, de tal manera que sean sinceros e irreprensibles en el día de Cristo, Señor. Y Padre, estoy llenos de frutos de justicia. Señor, gracias, porque como misioneros queremos que las iglesias sepan cómo el evangelio está progresando. Yo sé que a veces, Padre, las cartas, tal vez a veces ni siquiera las veces las abrimos. Padre, ayúdanos. Ayúdanos tanto a escribirlas como a leerlas. Con eso en mente, el evangelio está progresando. Y que el gozo esté en nuestros corazones. Señor, gracias porque el camino no es la autoexaltación, sino el propósito de la participación del misionero en la iglesia local no es quien predica más ni quien lo puede hacer mejor, sino el propósito es la exaltación de Cristo, porque tu Padre le has dado a Cristo el nombre que es sobre todo nombre. Y gracias porque toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria tuya, Padre. Y gracias por permitirnos como iglesia ser parte de esto. Gracias por darnos la bendición de participar en la defensa y en la extensión del evangelio en las naciones de la tierra. Gracias por tu gracia, porque no es por nosotros, sino es por tu gracia que nos permites hacerlo. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor.